la obesidad no se trata de un problema estético, es un problema de salud pública y es cada vez más importante en Uruguay porque la obesidad trae otros problemas de salud, como lo son los riesgos cardiovasculares, también riesgos de padecer cáncer. Y la verdad que las cifras son preocupantes, por ejemplo, en la edad escolar, 4 de cada 10 niños se muestran afectados por la obesidad.
Sí, se han tomado muchas medidas también a nivel gubernamental, el tema de los almuerzos y meriendas saludables, intentando de alguna forma orientar a los padres en la alimentación de esos niños, que luego van a desencadenar en adultos también obesos, y esto afecta a la salud nacional.
Y por eso estamos en contacto con Miguel Asqueta, director general de Salud Pública en Uruguay. ¿Cómo estás, Miguel?
Bueno, buenos días, muy buenos días, Camila, Paula, María Eugenia, un gusto enorme estar con ustedes, sobre todo con un tema tan, pero tan trascendente como este.
¿Cómo está el Ministerio haciendo el monitoreo de la obesidad entre los uruguayos?
Bien, el Ministerio de Salud Pública tiene entre sus objetivos principales, agradezco que comencemos así, hablando de lo que es el monitoreo, el seguimiento y demás de este tipo de patologías, porque el sobrepeso y la obesidad que se han convertido en este siglo XXI en una evolución que era esperable. La Organización Mundial de la Salud para América del Sur lo tenía absolutamente detectado desde hace unos 30, 35 años. Las epidemias del siglo XXI son estas, las enfermedades crónicas no transmisibles, y particularmente algunos elementos claves como los hábitos malsanos de alimentación, de sedentarismo y demás, por supuesto después vamos a ahondar en algún aspecto, son los que nos llevan al aumento descontrolado, digamos, de peso, al sobrepeso y a la obesidad, que hace que, como ustedes muy bien lo han dicho, solo en escolares, 4 de cada 10 tienen sobrepeso o obesidad. No hablemos de los adultos, que las 2/3 de las personas, lamentablemente, son o con sobrepeso o con obesidad, y esto a su vez genera la mayor parte de la morbimortalidad, llevándolo a que, vamos a decirlo sencillo para la gente, y alrededor del 70-80% de las personas muere de enfermedades crónicas no transmisibles, que son básicamente cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y algunas otras como las mentales que se han incluido. Es fácil deducir que si acá en nuestro país un 25% aproximadamente muere de cáncer y un 25% aproximadamente de enfermedades cardiovasculares, más los diabéticos y más otros. Y la base de esta patología, que está generalmente en toda esta carga que tenemos de, vamos a llamarle, malos hábitos o adicciones, alimentarse mal, ser sedentario, fumar, tomar en exceso alcohol, bueno, podemos seguir con una larga lista, bueno, es muy importante. Pero tu pregunta también es sobre el monitoreo. Lamentablemente el país no tiene la fortaleza o el Estado uruguayo para hacer periódicamente, cada un año, cada dos, grandes encuestas y demás, pero tenemos datos estadísticos que nos brinda la academia, por una parte. Hay estudios muy importantes que se realizan en nuestro país por parte de académicos, por parte de unidades como la encuesta de sobrepeso y obesidad que se realizaba en niños y adolescentes, de la cual ya más de una que cada tantos años la realizan y nos brindan los informes, más las encuestas mundiales. Por ejemplo, este año, y con esto cierro este capítulo, para adolescentes vamos a tener datos importantes porque este año la encuesta mundial de salud escolar publicará sus datos para adolescentes. Entonces nosotros los últimos datos que tenemos en la ANEF son del año 2019, donde, como decía usted, de 4 de cada 10 niños en edad escolar tenían sobrepeso o obesidad, pero este año vamos a tener datos sobre adolescentes y estamos en un plan de conseguir en lo posible financiación para ver si podemos monitorear por lo menos algunos de los elementos que nos traen trastornos en estas áreas y poder en estos 5 años ir a grandes encuestas nacionales o regionales o mundiales con otros partners para monitorizar.
Ahora, ¿qué tanto está alineada la alimentación de los uruguayos con la economía? También teniendo en cuenta que a veces la harina, que de repente es el carbohidrato más barato, más accesible, termina siendo la base de la dieta de una familia.
Bueno, ese es un punto clave. Quienes estamos en la función pública, yo particularmente hace más de 15 años que venía trabajando, estoy hablando en pasado, hasta el año pasado, desde la sociedad civil, académica y demás, en estas áreas, es harina de un costal, porque uno reclama, uno dice, habría que hacer tal cosa, habría que hacer tal otra. ¿Qué pasa desde la función pública? Tú estás tocando para un elemento clave. Tenemos que ir como Estado, tenemos que ir como, a ver, una ayuda imprescindible para la población hacia políticas que, por una parte, nos den prácticas sencillas, prácticas accesibles, asequibles, y que por otra parte la población las tenga internalizadas, de buenas pautas de la duración de los alimentos, conocimiento adecuado, que empiezan en la infancia, por la cual la ANEP, por fortuna, la ANEP, con el apoyo de UNICEF y la Secretaría Nacional de Deporte y Salud Pública, ahora en diciembre, presentó las 7 prácticas de los centros educativos, que eso es absolutamente trascendente, que desde la niñez lo vayamos aprendiendo, para que, como tú decías, tanto cuando uno como consumidor, niño, adolescente, joven, o como adulto, que es el que elabora habitualmente el alimento en su casa, y ojalá hubiera más elaboración domiciliaria de los alimentos, y no tanta compra de los procesados, bueno, que sepa que, la harina no es un veneno, el azúcar no es un veneno, no son un veneno como a veces parece que nosotros le hiciéramos hacerse a la gente, sino que hay composiciones alimentarias en la cual un ingrediente son algunos carbohidratos, un ingrediente son los azúcares, unos ingredientes son otros, pero en base a todo esto, que le podamos hacer llegar a la población opciones accesibles y asequibles de elaboración de los alimentos.
Director, entonces, buenos días. Lo saluda María Eugenia. Le quiero consultar porque usted hace referencia al conocimiento justamente de las familias a la hora de cocinar, de consumir alimentos y de alimentar a los más pequeños, que son las cifras alarmantes que estábamos comentando más temprano. Ahora, ¿qué pasa con el etiquetado de alimentos, que parece una manera muy clara y práctica para la familia al enfrentarse a una góndola y al efectivamente comprar alimentos que sean bajos en sodio y en otros elementos? Ahora hay un decreto que se fue modificado y justamente van a subir los valores del etiquetado. ¿Cuánto puede influir esto negativamente en lo que es la población?
Lo que pasa con el etiquetado, que en realidad el nombre correcto es rotulado frontal.
Rotulado frontal.
Es un sistema de advertencia. De advertir rápidamente, porque ahí no hay que leer composiciones, no hay que ir a numeritos que nadie entiende, no hay que calcular cuánto sodio, hidrato, sino que la advertencia, al igual que las advertencias, por ejemplo, los paquetes de tabaco u otros elementos de advertencia, hace que rápidamente la población advierta que ese producto no es que sea un producto prohibido, porque si no, no estaría en una góndola.
Claro.
Ha cumplido con bromatología, además, con seguridad,
sí,
pero tiene un exceso de alimentos. No, a ver, yo le sacaría este rótulo negativo. La política de advertencia en base a el rotulado frontal alimentario es una política que en este país es una política de Estado que se ha consolidado, que tiene de forma muy sencilla, con octógonos negros que dicen exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas, y que en base a la composición alimentaria nos dice cuáles son los menos saludables. Si quieren, hacemos un programa solo de rotulado, entonces aclaramos algunas cosas que han ocurrido. ¿Por qué? Porque se está comparando el que está vigente a partir de hace muy poquitos días.
Sí.
El rotulado frontal. Se lo compara con un decreto de septiembre que nunca llegó a ponerse en práctica.
Es correcto.
Que había reducido los valores. Y en realidad hay que compararlo con el decreto que entraba a regir el 1 de marzo del año pasado, el 272 de la administración anterior,
sí,
con el cual hay poca comparación. ¿Pero a qué vamos? Y para consolidar esto, María Eugenia,
sí,
la práctica de advertir a la población es una de las políticas públicas fundamentales. Tú estás hablando de una de las claves. Si la población, y sobre todo la población infantil y juvenil, no tiene claramente en esa góndola una advertencia de qué producto es menos saludable que otro, vamos a repetir, no está prohibido consumirlo de ninguna
forma. No, por supuesto, es una buena advertencia.
Si yo consumo algo con exceso de sodio, puedo tener hipertensión. Si con exceso de grasa, bueno, ya. Ahora, ¿qué voy? La práctica de las advertencias, que es excepcional, y Uruguay es de los países más adelantados del mundo, ¿a qué vamos? Tiene que estar en consonancia con otras prácticas. ¿Sabes por qué? Porque no solo me va a importar, yo como director general de salud quiero que en estos 4 años que quedan se consolide el rotulado frontal, que cada vez mejore sus valores, que en las siguientes fases iremos a mejorar los valores, que lo fiscalicemos, que se cumpla en todo Uruguay. Pero ¿sabes qué? Lo que anteriormente hablamos con tu compañera, que además cocinemos en casa, que además aprendamos. Y para esto hay publicaciones, los docentes haciendo capacitados, y hay que trabajarlo junto con la actividad física para que desde la edad escolar sepamos que en mi centro educativo aprendo sobre nutrición, aprendo a cocinar, aprendo a querer este producto, aprendo a que al llegar a mi casa quiero transmitirle, a usted les debe haber pasado que las generaciones, imagínense, como la mía, un poco mayor que la de ustedes, comíamos bizcocho, tiramos el papel al piso, abríamos la ventanilla del auto y tirábamos el papel para afuera. ¿Cómo cambió? Básicamente porque la educación de los temas ecológicos, medioambientales y demás se trabajó con las nuevas generaciones, que a mí mis hijos hicieron que yo no
tirara papel. Por supuesto, sí, sí, ha cambiado todo.
Me parece un poco a lo que hacía referencia también María Eugenia, es que digo, cuando se planteó el tema del rotulado hubo una presión a nivel empresarial para que se bajen justamente los niveles de la exigencia. Entonces uno piensa qué es lo que prima, porque en definitiva esto también lo que busca es impulsar a los empresarios a generar productos más saludables para que sean realmente consumidos y sean más competitivos. En realidad deberían como ir de la mano, ¿no?
Absolutamente. A ver, un objetivo fundamental, absolutamente fundamental, es que la industria alimentaria comprenda que juega un papel muy importante. La industria alimentaria debe comprender que así como tiene sus legítimos intereses en fabricar, obviamente, productos de consumo que sean bromatológicamente seguros para la gente, que su fecha de vencimiento, bueno, todo lo que todos sabemos que tiene que haber seguridad desde ese punto de vista, se debe consumir cada vez menos grasas.
Pero cuanto más altas sean las exigencias, digo, mayor va a ser el desafío también a nivel empresarial, a la industria alimentaria, ¿no?
Por eso ya hay reformulaciones que vienen desde el otro año, cuando iba a comenzar a regir el decreto 72. Hay reformulaciones actuales y sí, ya vemos, si ustedes van a góndolas, aunque todavía no empezó la fiscalización activa, porque estamos terminando de confeccionar las planillas, y por otra parte el propio sistema fiscalizatorio, que en breves semanas estará en la calle comenzando a fiscalizar, ustedes vieron que ya hay unas advertencias importantes. Eso acompasémoslos, y no querría dejar de hablar hoy de todo lo otro que son las prácticas. Apropiarse de recomendaciones sobre alimentación y actividad física. Ojo, porque estamos hablando prácticamente solo de alimentación. En el mundo
no
existiría el sobrepeso y la obesidad que existe, y además de mal alimentarnos en este mundo moderno, con ultraprocesados, con lo que fuera, hiciéramos más actividad física. El sedentarismo va de la mano las nuevas formas de entretenimiento. ¿Qué hacía un niño? Pero ojo, yo no
claro,
quiero
decir, pero eso, 30 pero, años atrás. Claro, este es el mundo digital en el que nacen los niños actualmente. Exacto. Eso es muy difícil.
Exacto, hace 40 años atrás. ¿Qué hacía un niño después de las 5 de la tarde?
La comparación.
Salía a calle a jugar a la pelota. Pero yo no quiero que volvamos a esa vida. Me parece fantástico esa vida moderna. ¿Qué hace el niño de hoy? Se queda sentado con la pantalla adelante, con el celular, el jueguito, lo que sea. A ver, todo fantástico, todo bien. Sepamos que hay que ir de la mano la alimentación con la actividad física, con el empoderamiento y con incluir, inclusive, no nos olvidemos, Uruguay es un país productor, hay formas de empoderar además a los sectores productivos en esto, y ocurre que qué sencillo sería y cuánto más accesible sería la alimentación si yo tuviera un canal, por ejemplo, para que las frutas y las verduras llegaran en cantidades mucho más masivas a ser compradas por escuelas, liceos y demás.
Total.
Para que se cumpliera la ley 19.140 de alimentación en sitios escolares, que los niños consumieran más frutas y verduras, más yogures, más alimentación elaborada en forma casera en su casa o en centros educativos, ¿cuánto mejor sería esto? Y por supuesto, por una mayor demanda, bajarían los precios. Tenemos que trabajar muchísimo del Estado en esto y con ustedes, con los comunicadores, fundamentalmente.
Director, ya que lo tenemos en línea, y si usted me permite, le quisiera cambiar el tema con lo que es la vacunación. Ayer el presidente de la República anunció en Canal 12, en Telemundo, de que el próximo miércoles 10 van a llegar 50.000 dosis de la Pfizer. ¿Cómo están trabajando con la logística de las vacunas?
Con la logística, ustedes lo habrán comprobado, bueno, ustedes son tres señoras de los medios y están todo el día en esto, pero sí, la población que está escuchando habrá visto que desde agosto del año pasado, esta Dirección General de la Salud comenzó a trabajar un futuro que parecía muy lejano plan de vacunación, porque no se olviden que en agosto del año pasado decíamos que iba a haber vacunas en el segundo semestre de 2021, ¿no? No lo decíamos nosotros, lo decían quienes investigaban. Como por fortuna se procesó rápidamente con niveles de seguridad y eficacia, que ya ahora no lo vamos a detallar, y en diciembre se comenzó a vacunar en el mundo, nuestro plan, que quedó absolutamente acabado el día 22 de diciembre del año 2020, porque esto es algo que a veces no se ha detallado mucho, 22 de diciembre fue la reunión final de lo que le llamamos el mini gach de vacunas, Comisión Nacional de Vacunas y nosotros, Dirección General de la Salud. 22 de diciembre estaba el plan acabado. ¿A qué voy? Luego, en enero y febrero, se fue perfeccionando en detalle, que lo que tú me estás preguntando son los elementos de logística.
Sí.
El Uruguay estaba preparado para recibir o la vacuna de Pfizer, que como tú dijiste, el señor presidente anunció que llega la semana próxima, o la CoronaVac. No sabíamos cuál era hasta hace unos 20 días, cuál llegaba primero, pero el plan tenía, si llegaba primero la Pfizer, como todos ustedes saben, se desarrollaba todo el plan para trabajadores de la salud, el EPEN y demás. Llegaba primero la CoronaVac, lo dijo el señor presidente.
Sí, claro.
¿No?
Sí,
pasó de la, bueno, la enseñanza. Pasó lo que está pasando ahora. Educadores, policías, militares, aduaneros, fronteras, bueno, en definitiva, todo este sector prioritario. Está todo, todo absolutamente planificado.
Bien.
Acá se invirtió 2 semanas, se comenzó con ese sector de la población. Cuando llegue el miércoles próximo la Pfizer, se desplegará a las siguientes 48 horas, porque se demora unas 48 horas en poner la logística en el territorio. Se comenzará, por supuesto, con la otra planificación y luego seguirán los sectores correspondientes. Que advierto que, como lo dijo el propio ministro de Salud Pública y el propio señor presidente, tanto ayer como antes de ayer, en la medida que la previsibilidad, a mí me decía que iba a vacunar, voy a poner un número redondo, a 100. Yo vacunaba a 100, eso era mi cálculo. Si se están vacunando 50, no sé si me sigues, bueno, tengo capacidad para rápidamente incorporar el grupo que venía dentro de 2 semanas, ¿me entiendes?
Ah, listo, entonces a ese grupo es también al que se le puede aplicar, CoronaVac y Pfizer. Le iba a pedir que recordáramos para quiénes van estas vacunas Pfizer que van a llegar, ¿a qué grupo?
Las vacunas de Pfizer que van a llegar en tandas, la previsión, ¿cuál era? Trabajadores de la salud, que, a ver, es un número muy importante, porque no se olvide que cuando se escucha trabajador de la salud, el imaginario colectivo de quién habla, médicos, enfermeros.
Sí, no, estamos hablando de todas las personas que estén vinculadas a los centros sanitarios. Sí.
Los centros sanitarios, por supuesto, públicos, privados, no importa, no importa de dónde proviene, han enviado el listado de su plantilla. Si un centro sanitario tiene 5.000 empleados, obviamente capaz que 400 son médicos, 1.500 enfermeros y otros tal otra cosa. Bueno, no importa, su listado de empleados será tal, este listado se vacunará. Entonces, como está prevista decenas de miles de vacunas para trabajadores de la salud y algunas decenas de miles para los ancianos que viven en el EPEN, los vulgarmente llamados hogares de ancianos, casas de salud y demás, esos son los primeros destinatarios del plan con la vacuna de Pfizer.
Director, brevemente, entonces, perdón.
Entonces seguirá con la CoronaVac, que va a seguir llegando, se seguirá con la logística de los tramos etarios.
Claro.
Bien. Director, brevemente, y para cerrar, ¿cómo ve el porcentaje de vacunación que estamos teniendo en el país?
Miren, el porcentaje de vacunación, a todas luces, el ministro ayer puso un tuit, ustedes vieron que a veces la gente dice que nuestro ministro maneja muy bien las redes y a veces... Es un poco jocoso, pero lo digo con el cariño y amistad que tenemos hace 40 años.
Sí, se destaca entre otras cosas por eso.
Ah, ya está. Puede rendir más o algo de eso, como decían los viejos carnet de los niños, debe rendir más. ¿A qué vamos? Mire que yo tengo una apreciación personal con esto. Como estaba instrumentado hace 20 días, un mes, el plan, recuerda muy bien, para que los trabajadores de la salud y los LPN rápidamente en una semana se inocularan no menos de 100.000 personas, pero se cambió, ¿no? Ya estaba previsto y cambió, y rápidamente se salió a convocar a los maestros, policías, militares y demás. Yo pienso que la expectativa era vacunarse unos días después, unos días más adelante, si tal vez alguna gente pudo haber tenido alguna reticencia temporal. Vemos que la seguridad y la eficacia en el mundo entero está siendo excepcional. No hay efectos adversos más allá de los esperados, que son algunos por 100.000 o por millón de los graves. Entonces la gente está teniendo mucha confianza. Creemos que eso en esta evaluación primaria es lo que hace que tal vez se han agendado un poco menos de los esperados. Estamos absolutamente convencidos que en las próximas semanas se va a agendar el número que se esperaba y estamos convencidos que así como el uruguayo en el 2020 cumplió lo que se le pidió desde el mundo científico para tratar de solucionar mejor esta pandemia, con la vacuna va a responder maravillosamente.
Ojalá.
Ojalá. Miguel Asqueta, la verdad que nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por sus palabras esta mañana en De Taquito.
Por favor, estoy a sus órdenes, es un placer, y agradecerle a usted. Sin ustedes la gente no tendría arriba de su mesa estos conocimientos para poder este proceder mejor. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Le mandamos un abrazo.
Gracias, director.